Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios, and therefore we are offering this pre-recorded special edition.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente en Tiempo Latino en la edición de hoy, domingo 10 de enero del 2021. Y vamos a ir viendo también, como lo hacemos habitualmente, echar una mirada a lo que tenemos para el programa de hoy, empezando con lo que ocurre en las novedades en el ámbito cultural. Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, como ustedes saben, seguimos con esta modalidad virtual, ya que no se pueden ir a salas de concierto por la pandemia que estamos viviendo. Así que bueno, siempre hay una interesante variedad de cosas para escuchar, no obstante que sea en la computadora o en la televisión de casa. Vamos a estar charlando de los primeros conciertos de Pro Música y de iMusici para los próximos días, así como también de la nominación del nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Montreal, el director venezolano Rafael Payare.
Bien, y en los titulares de lo que ha ocurrido en América Latina, Guaidó ya no es más reconocido por la Unión Europea como el presidente encargado de Venezuela.
En otro orden de cosas, condenan a carabineros implicados en asesinato de campesino mapuche en Chile.
Y en Guatemala se prepara para probable nueva caravana de migrantes.
En el orden internacional, secuelas del ataque al Capitolio en Washington, D.C.
Y Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos, pero permanece en prisión en el Reino Unido.
Entre las noticias de Canadá tenemos el manejo de las vacunas, situación crítica, el primer ministro se refirió al tema.
Y en Quebec, toque de queda. Desde ayer sábado rige toque de queda en la provincia.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
Bueno, entre las recomendaciones musicales para estas semanas tenemos, para su primer concierto del 2021, la Asociación Musical I Medici ofrece un concierto de guitarras con el reconocido guitarrista David Jack. El concierto se llama Las Mil Cuerdas de David Jack. Apasionado coleccionista de instrumentos antiguos, David Jack ofrecerá una variada programación de piezas para guitarra que van desde Vivaldi hasta el flamenco español y en cuyo periplo presentará una amplia variedad de guitarras. Originario de Saint George de Beauce, David Jack tiene un doctorado en interpretación de música antigua de la UNAM y ha colaborado en más de 50 grabaciones con los sellos Siglo XXI, Atma, Oz y Anacleta. Muchos de estos de estas grabaciones han obtenido premios como el ADISQ, Junos, Opera, Opus Award y Echo Classics. Sus discos Guitar Pies de Mr. Remy Medard obtuvieron el premio en el 2008. Tango Boreal es otro de sus discos que fue editado en el 2012. Y entre otros también puedo mencionarles Pampa Blue, otro disco del 2014. Y como les decía, todos estos discos le han permitido obtener varios premios Opus. Además de sus actividades como intérprete, David es profesor de guitarra clásica y laúd en el Departamento de Música del Cégep de Sainte-Foy y en la Facultad de Música de la Universidad Laval. En el concierto que les mencioné, se van a interpretar piezas de Respighi, de Murcia, Monteverdi, Vivaldi, Vargas y Guzmán, Beethoven y Mendelssohn, entre otros. La lista, la verdad, es bastante larga. La venta de boletos para poder tener acceso a este concierto se pueden encontrar en el sitio de internet Livetoon. Les recuerdo que este concierto tendrá lugar el 18 de febrero y la transmisión ese día es en vivo, pero después se podrá escuchar en diferido hasta el 21. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Asociación Musical iMusici, que lo encuentran en el www.imusici.com, y ahí pueden buscar, en especial para este concierto, el tema Histoire de Guitare. Por otro lado, la Asociación Musical Pro Música anunció su primer concierto 2021 de su nueva serie Carte Blanche, que va a ser disponible el 10 de enero a las 8 a.m. en la plataforma también Libertum como el otro y accesible durante 2 semanas. Este concierto será un concierto del violinista de renombre internacional Gerson León y la pianista Pamela Reimer, quienes lanzarán la temporada 2021 de ProMúsica con un programa dedicado a piezas del repertorio romántico, entre las que se encuentran la sonata número 3 para piano y violín en do menor de Grieg, así como también la sonata número 3 para violín y piano en re menor de Johannes Brahms. Revelado por el codicioso premio Junior en el prestigioso concurso internacional Judy Menuhin, el violinista Gerson Lund ha tocado desde entonces en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, ya sea como solista o bien participando en música de cámara. Para más información sobre este concierto, pueden ir al sitio de ProMúsica, que es www.promusica.qc.a, y ahí pueden adquirir tanto sea entradas individuales como también paquetes y suscripciones para el resto de los conciertos que se harán durante esta temporada. Para finalizar, quiero mencionarles que el último jueves la Orquesta Sinfónica de Montreal anunció que el director venezolano Rafael Payare será el próximo director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal, sucediendo a Ken Nagano, quien ocupó el cargo desde el 2006 hasta hace poquito, hasta el 2020. Inspirado, carismático, enérgico y brillante, así habla la comunidad musical de este joven director venezolano que se convierte así en el noveno director musical de la Orquesta Sinfónica de Montreal desde su fundación. Rafael Payare, de 40 años, es uno de los conductores internacionales más destacados de la nueva generación, decía también el comunicado de prensa de la Orquesta Sinfónica de Montreal. Su sentido innato de la música, su brillante técnica y su carisma en el podio caracterizan su estilo y enfoque musical. Ha dirigido varias de las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo, incluso en París, Viena, Londres, San Diego, Chicago y Berlín. Payare también es artista de la Orquesta Sinfónica de Montreal en residencia durante la temporada 2021. El director que acaba de ser elegido dirigirá la primera sinfonía de Brahms en un concierto gratuito que se transmitirá por webcam el domingo 10 de enero a las 2:30 p.m. en vivo desde la Maison Symphonique de Montreal. Así que pueden entrar en el sitio de internet de la Orquesta Sinfónica de Montreal, que es www.osm.ca, y ahí encontrar más información a propósito de este concierto gratuito que, como les informaba, se tendrá lugar el domingo 10 de enero a las 2:30 p.m. y de esta manera se lanza a la dirección de la Orquesta de la Ciudad de Montreal. Bueno, y ahora seguimos con un poco de música.
No sé tú, yo no dejo de pensar ni un minuto, me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. Quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste, la mañana que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar en mi almohada, no dejo de pensar con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnios yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú.
Bueno, y ahora vamos a ir a las noticias de América Latina de esta semana.
El año empezó mal para Juan Guaidó, quien se autoproclamara hace 2 años como presidente encargado de Venezuela.
Recientes revelaciones vinculándolo a coimas por supuestos contratos en base a fondos venezolanos retenidos en el exterior han terminado de dañar su imagen, que ya estaba en malas condiciones luego de fallar en sus intentos por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Una de las señales de esta situación vino por la decisión de la Unión Europea de no reconocerlo más como presidente interino de Venezuela.
La posición fue expresada con diplomacia y filo. Guaidó fue calificado como representante de la Asamblea saliente, lo que de paso implica reconocimiento a la nueva Asamblea Nacional surgida de la última elección, pese a que algunos países la habían cuestionado.
La Unión Europea, al afirmar que la Asamblea que presidía Guaidó no sigue vigente, como afirma un sector de la oposición, descarta entonces la continuidad de la presidencia interina.
Esta modificación ya había sido anticipada. Posiciones duras contra el gobierno de Nicolás Maduro, como las de Alemania, Holanda, Francia, cambiaron ante el nuevo escenario.
Guaidó está fuera del foco político, agotado como para cumplir los objetivos bajo los cuales fue construido. Lo saben todos los actores, independientemente de su narrativa pública.
Por eso se darían estos reposicionamientos internacionales y numerosas fracturas sucesivas dentro de la oposición venezolana, donde cada dirigente, partido o fragmento de partido busca posicionarse de cara al escenario abierto y en construcción.
Se trata del posible final de una estrategia representada en Guaidó, la de una institucionalidad paralela que en los hechos no dio mayores frutos y que ahora, con las alegaciones de corrupción envolviendo a Guaidó, vienen a sepultar sus pretensiones de liderazgo.
Al mismo tiempo, sin embargo, esto significa que al interior de Venezuela también los sectores opositores reexaminan sus cartas a jugar. El objetivo seguiría siendo el mismo, pero los métodos cambiarían.
Entre tanto, en Chile, la justicia halló culpables a los 7 ex carabineros y a un abogado por el caso del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca en 2018.
El tribunal oral en lo penal de Angol declaró al ahora ex carabinero Carlos Alarcón culpable de homicidio por disparar a Catrillanca. Los demás involucrados fueron condenados por apremios ilegales, obstrucción y disparo injustificado, entre otros delitos.
El asesinato de Catrillanca ocurrió el 14 de noviembre de 2018 en un procedimiento policial liderado por el comando Jungla en Temuicuicui, región de Araucanía, cuando Catrillanca recibió un disparo de bala mientras viajaba en tractor junto a un adolescente.
Ese día, agentes del comando Jungla ingresaron a la comunidad indígena donde vivía Catrillanca. El operativo estaba encaminado a detener sospechosos por un robo de auto.
Las versiones que ofrecieron desde carabineros estaban plagadas de irregularidades y una clara obstrucción de la investigación marcó el caso del joven mapuche de 24 años, que además era padre de dos niñas, la más pequeña, nacida unos meses después de su asesinato.
En un inicio, las autoridades chilenas catalogaron el caso como un enfrentamiento, alegando que los agentes habían sido emboscados y que el vehículo del joven se había cruzado en el tiroteo.
Además, sugirieron que Catrillanca era uno de los delincuentes y negaron haber llevado cámaras de video durante el operativo. La investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones determinó que ni Catrillanca ni el menor de 15 años que lo acompañaba dispararon armas ese día.
Entre tanto, el Instituto Guatemalteco de Migración informó el martes que ante la posibilidad de que se reagrupe una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos, han creado una lista de requerimientos que deben presentar las personas de la región K4, integrada por El Salvador, Nicaragua y Honduras, para ingresar al país.
Según las autoridades migratorias, los migrantes deben mostrar prueba de PCR o antígeno negativo de COVID-19 y pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben presentar pasaporte e ir acompañados de sus padres.
Bueno, y ahora vamos a dar una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
Una cierta calma ha regresado a Washington en los días posteriores al violento ingreso de manifestantes partidarios de Donald Trump a las dependencias del Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos.
Sin embargo, es una calma aún marcada por la tensión. El hecho provocó un impacto mundial, como bien se sabe, y será analizado en más detalle en nuestra sección La Revista de la Semana.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá el próximo 20 de enero a la toma de posesión de su sucesor, el demócrata Joe Biden.
A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posición el 20 de enero, dijo Trump en un lacónico tuit. En otro mensaje anterior, el gobernante saliente había mandado un mensaje a sus seguidores.
Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, Estados Unidos primero y hacer a Estados Unidos grande otra vez, tendrán una voz gigante en el futuro.
No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma, agregó Trump.
Trump no será el primer mandatario norteamericano que no asista a la asunción de su sucesor. Hace 152 años, Andrew Johnson se negó a participar de la ceremonia que dejaría en la presidencia a Ulysses Grant. Johnson y Grant se odiaban.
todo caso, y se cree que actuando bajo fuerte presión de su propio partido, Trump aseguró que el traspaso del mando tendrá lugar de modo pacífico y también emitió una condena por los hechos de violencia registrados en el Capitolio el día miércoles.
Entre tanto, en Londres, 2021 empezó con una buena noticia para Julian Assange: la libertad de prensa y la lucha contra el uso de la justicia para acallar voces críticas. Contra lo que muchos esperaban y calculaban, la jueza británica Vanessa Baretzer rechazó este lunes en el Tribunal de Primera Instancia de Londres el pedido de extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.
Sin embargo, y de manera contradictoria, esta misma jueza el día miércoles rechazó el pedido de libertad bajo fianza hecho por la abogada de Assange. La campaña por la libertad de Assange, por lo tanto, continúa, en tanto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya ofreció asilo político al periodista australiano.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Que tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer.
Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.
Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer.
No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
A la crítica situación del COVID-19 en Canadá, en especial en las provincias de Quebec, Ontario y Alberta, esta semana se ha venido a sumar el tema de la que sería una desastrosa administración de las campañas de vacunación.
Con algunas provincias advirtiendo sobre la inminente escasez de vacunas, el primer ministro Justin Trudeau dijo este viernes que el gobierno está negociando con los fabricantes para aumentar las entregas y así conseguir más vacunas en los brazos de los canadienses lo antes posible.
El esfuerzo de vacunación de Canadá ha sido superado hasta ahora por los de Estados Unidos, el Reino Unido, Bahrein, Dinamarca, Israel, Italia y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
El gobierno federal ha administrado 548.950 dosis de los productos de dos dosis Pfizer y Moderna hasta ahora, con miles de dosis más que se espera que lleguen cada semana en los meses siguientes.
pero esas cantidades son evidentemente insuficientes y la situación se ha visto empeorada por la decisión de algunas provincias, entre ellas Quebec, de utilizar todas las vacunas enviadas por el gobierno federal sin guardar una cantidad similar para suministrar la segunda dosis.
Las cantidades de las vacunas Pfizer y Moderna se ampliarán en febrero. Necesitamos asegurarnos de que estamos recibiendo estas dosis lo más rápido posible y puedo asegurarle que continuamos las conversaciones en curso con las compañías sobre la aceleración del programa de entrega para que podamos vacunar a los canadienses lo más rápida y eficientemente posible, dijo Justin Trudeau.
Trudeau repitió el compromiso del gobierno de vacunar a todos los canadienses que quieran vacunarse para finales de septiembre. El país tendrá que administrar unas 100.000 dosis diarias durante los próximos 265 días si quiere vacunar a todos los adultos de Canadá para entonces.
Este ambicioso objetivo también depende de que el Ministerio de Salud de Canadá apruebe otros candidatos prometedores para la vacuna, como los de la división farmacéutica de AstraZeneca y Johnson & Johnson y Janssen en algún momento de este año.
Entre tanto, en nuestra provincia, el premier François Legault anunció este miércoles la introducción de un toque de queda, el que está vigente desde ayer sábado y permanecerá hasta el 8 de febrero. Con esta medida, las autoridades de Quebec esperan contener la expansión del contagio, que en esta provincia supera los 2.000 casos diarios.
Quebec es la provincia con más personas contagiadas y con más muertes debido al COVID-19 de todo el país.
Quebec es la única provincia que ha introducido el toque de queda, que rige desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, pero se rumorea que Ontario también contemplaría esa medida. Las multas por infracciones a esta medida fluctúan entre $1,000 y $6,000.
Las personas que por razones de trabajo o por alguna emergencia tengan que salir durante el toque de queda no serán multadas. También se buscaba una manera de lidiar con los casos de personas que viven en la vía pública.
El jueves, la ministra de Seguridad Pública, Genevieve Guilbeault, dijo que, aunque se permite a la gente estar fuera de sus propios patios tras el toque de queda, no se permitirá la circulación en público, ni siquiera a pie.
Los que circulan durante las horas de toque de queda pueden ser detenidos por la policía y se les puede pedir que proporcionen pruebas del motivo de su viaje.
Ella dijo que esto incluye cosas como trotar tarde en la noche y fumar en las aceras públicas.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada. Y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Adiós, querido amigo, te voy a extrañar.
Y tenemos a Tania Libertad. Hola, Tania. ¿Cómo estás, querida? Te habla Horacio Villalobos.
Muy bien.
¿Cómo estás?
Hola, Horacio, qué gusto hablar contigo después de muchos años. Lamentablemente, en una situación que nos tiene muy tristes, ¿no?
Cuéntanos, por favor, de tu experiencia a lo largo de muchos años de hacer mancuerna con Armando Manzanero, Tania, por favor.
Sí, fíjate que tuve la suerte de conocerlo desde que yo era muy jovencita. Yo ya cantaba con él en Lima, Perú, yo le abría los conciertos. Eso, sin saber yo que iba a venir aquí a México y que
sí, por favor,
iba a terminar haciendo pues 3 discos importantísimos en mi carrera al lado de él, más los mismos fueron espectáculos muy exitosos. Entonces, pues hicimos una gran amistad y aprendí muchísimo, muchísimo de él, ¿no? Un hombre con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucho conocimiento de la música y sobre todo un maravilloso amigo, ¿no?
Sabemos de la cercanía, vivían al lado. Platícanos sí. Un poco de cómo era ser vecino tan cercano del maestro, que es esta deidad de la composición. No. Y tú eras su vecina, Tania. ¿Cómo era esa relación?
Imagínate, bueno, pues venía en pijama a grabar a mi casa.
¡Qué belleza! Imagínate las boineadas.
¡Qué belleza! Ahí en la tarde.
Tania, recordamos mucho las canciones del maestro Manzanero como tal, pero uno de los discos más exitosos, ya hablando de discos, es La Libertad de Manzanero.
Armando La Libertad.
La Libertad de Manzanero. Y luego Armando La Libertad. Es que fueron discos exitosísimos, que fueron doble platino y fueron no solamente aquí, en Colombia, en Perú, en toda América Latina fue un disco importantísimo, ¿no? Se vendió mucho y nos llevó a hacer muchos shows por todo Centroamérica, por todo Latinoamérica, ¿no? Y y fue algo que salió de alguna manera de la necesidad de trabajar en momentos difíciles aquí en México, porque en el 95, como bien sabemos, hubo un problema con la economía y entonces él me dijo, vamos a hacer algo porque si no, no vamos a tener ni con qué comer. Y así nos pusimos a hacer ese show, que él hizo el guión, él escogió las canciones y luego mandamos a hacer escenografía y estuvimos 10 meses cantando todos los días en el Camino Real.
Maravilloso. Tania, te saluda Anette Kuburu, te mando un fuerte abrazo.
Igual, Anette.
Don Armando Manzanero mencionó en repetidas ocasiones que eras una de las mujeres más importantes de su vida, incluso que eras una musa para él.
Mira, Armando llegó a decirme a mí que yo era de sus pocas y no su única amiga dentro del medio. Y yo decía, ¿no me estarás alamereando acá? No, pero fíjate que sí, yo fui su confidente muchas veces, incluso su paño de lágrimas. Y mira que él como se enamoraba tan seguido, muchas veces fui su hombro, ¿no? Y claro, con su actual viuda ya, Laura Villa, me conozco desde el comienzo de esa relación y podría escribir un libro de esa maravillosa relación que tuvieron ellos, ¿no? Y a ella le dedicó muchísimas canciones, ¿no? Y ellos estuvieron muchas veces en mi casa y yo en la casa de ellos también, ¿no? Estuve en su boda, me acuerdo que ahí conocí a Joan Sebastián en la boda de ellos. Y canté, solo en esa cosa solo cantamos Joan Sebastián, Armando y yo.
¡Qué joya!
No cantó más nadie, sí, así es.
Querida Tania, soy Flor. Cuéntame un poco.
¿Cómo estás, Flor?
Un poco de esos interiores, de eso que nadie sabe, eso que viviste con Armando Manzanero a nivel familiar, a nivel personal, algo que quieras que el público sepa y que nunca antes hayas contado.
Bueno, lo que pasa es que hay cosas que, bueno, yo lo conocí a muchas de sus parejas, ¿no? Incluso llegué a ser testigo de él en un juicio que le hicieron por divorcio, me escogió a mí de testigo para que yo fuera a decir lo que yo sabía. O sea, de Armando yo sabía muchísimas cosas, pero en este momento pues contar así tantas anécdotas que hemos tenido, él era una persona completamente solidaria y en los momentos más difíciles dentro de la economía tanto de México como de Perú, él no tenía ningún problema en ir conmigo a cantar por lo que nos pagaran a un lugar pequeño en Lima, por ejemplo, a un lugar que se llamaba La Estación. Íbamos a dar dos funciones y terminábamos dando 20 porque la gente adoraba el dueto que nosotros hacíamos y el espectáculo. Un hombre muy creativo, no solamente como compositor, él hacía los guiones. Era en lugar de saludarte, te contaba un chiste y era tenía una vis cómica maravillosa, ¿no? Y era un buen gourmet, él adoraba comer.
La buena comida. Gracias, Tania, por compartir con nosotros estas anécdotas. Te estamos perdiendo técnicamente, pero te abrazamos desde aquí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Tania.
Te queremos mucho.
Besos, Tania.
Es que de eso se trata, de escuchar las cosas bonitas que tenía don Armando, cómo era su vida cotidiana, cómo era ese gran hombre que conocemos a través de la música, pero hoy en palabras de sus amigos.
Gran amiga. Yo me acordaba nada más de La Libertad de Manzanero y tú mencionaste a Armando,
sí, Armando La Libertad.
Son dos de sus grandes discos, porque al ser este fantástico compositor, nos acordamos de sus canciones, pero discos como tal, brutal este
que
par.
Que además, para estos discos, escribía en muchas ocasiones canciones ex profeso.
Las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño.
piensa dar colores con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
Jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir y de morir, y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé, por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cómo yo te amé. Por vivir es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Revista de la semana. El asalto al Capitolio, la ultraderecha estadounidense en acción. The Weekly Review. The Assault on the Capitol in Washington. The American Extreme Right in Action. Sin duda, cuando este pasado miércoles la noticia sacudió al público, hubo una mezcla de sorpresa, aunque al mismo tiempo algo se esperaba también, aunque no de las dimensiones que el incidente tuvo. Ciertamente no se trató de un intento serio de golpe de Estado o algo parecido, a lo más una suerte de putsch con la esperanza de generar un movimiento más profundo a nivel nacional, algo que no ocurrió, pero que sí tuvo una resonancia extraordinaria, probablemente el efecto que esos sectores buscaban. La turba de partidarios de Donald Trump intentaba de esa manera interrumpir o hacer fracasar el proceso de toma de conocimiento por parte del Congreso estadounidense, de los resultados oficiales de la elección presidencial del pasado noviembre, que marcó el triunfo de Joe Biden y la derrota de Trump. Los seguidores de Trump, atentos al guiamiento del propio presidente, se niegan a aceptar ese resultado y de alguna manera han dejado instalada en una amplia masa del pueblo estadounidense la noción que la elección le fue robada a Trump. Por cierto,
nunca se han presentado pruebas fehacientes de tal fraude, que para ser real tendría que haber sido de gran magnitud, afectando varios estados y con una amplia gama de cómplices. Nada probatorio de eso fue aportado por los abogados de Trump en sus demandas, ni mucho menos en las numerosas intervenciones que Trump hizo desde la elección hasta el momento del ataque contra la sede del Congreso. Fue justamente esta intervención suya, con anterioridad a la sesión del Congreso de este miércoles, la que se considera como la clave en el llamado que para algunos habría sido abiertamente sedicioso. Un último empeño, ahora mediante la fuerza, por impedir que se reconociera lo inevitable, que Trump había sido derrotado. Sin embargo, la masiva movilización de los partidarios de Trump a Washington, que culmina con el asalto al Congreso, plantea muchas interrogantes sobre el futuro de la política en ese país. Primero, el carácter de esta movilización. Definitivamente no se trata simplemente de gente ofuscada por el resultado de una elección. Toda derrota electoral provoca estados de frustración, pero no necesariamente el tipo de respuesta vista aquí. Esto vuelve a plantear el tema de que Trump ya estaba fuera de la presidencia, o ya lo estará en los próximos días, pero el trumpismo, en cambio, ha llegado para quedarse. Esto hace el segundo importante punto, es decir, que es indudable que esos más de 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump lo han hecho no como una opción política de ese momento, temporal, sino que, al menos para una importante parte de esa masa electoral, que no se puede desestimar, Trump ha pasado a ser una suerte de líder cuya vigencia y presencia en la política estadounidense no va a terminar con su presidencia, sino que permanecerá como una presencia viva. Y entonces vale la pregunta de ¿quiénes son estos trumpistas? Por cierto, se trata de una masa bien variada, desde grupos ideológicos con una clara agenda ultraderechista e incluso fascista, como la gente del grupo Canon o los Proud Boys, pasando por neonazis, nacionalistas y lo que aún queda del viejo Ku Klux Klan, pasando por grupos que se han fortalecido en el tiempo de la pandemia, como los negacionistas del coronavirus, que se niegan a llevar la mascarilla y los antivacuna también, y llegando así a un amplio sector de gente, principalmente de clase trabajadora, que como resultado de las políticas económicas neoliberales impuestas en Estados Unidos desde los tiempos de Ronald Reagan, las conocidas como Reaganomics, han sido desplazados de sus trabajos. El impacto de la globalización ha significado el desplazamiento de cientos de miles de trabajo a países periféricos, donde a los trabajadores se les paga migajas y no hay medidas de protección medioambiental. El éxito de Trump en 2016 se debió justamente en gran parte a su programa de recuperación económica, que iba curiosamente a contramano de los intereses de las grandes transnacionales, que justamente son las que trasladan los trabajos a esos otros países. Trump incluso tuvo cierto éxito en reactivar parte de la economía, pero lamentablemente para él, la pandemia vino a estropear sus planes. Lo significativo entonces, y también lo peligroso, es que esa extrema derecha ha quedado instalada y con mucha fuerza. El Partido Republicano, algunos de cuyos dirigentes tratan ahora de desembarazarse del legado de Trump, por otro lado, no pueden dejar de ignorar que la marca Trump vende. Oportunistamente entonces, los republicanos al final no pueden ignorar esa realidad. El trumpismo podría terminar tragando al viejo partido que en Estados Unidos representa a los sectores más conservadores, pero que ahora se estaría moviendo peligrosamente hacia una extrema derecha que algunos no vacilan en caracterizar como fascista. El trumpismo, entonces, con una cierta vertiente populista, mantendrá su presencia, en parte beneficiándose de sentimientos que son compartidos en otros países también, incluyendo muchos en América Latina: el rechazo a los partidos políticos tradicionales, el descrédito de los medios de comunicación y a todo lo que se percibe como élite, sea a nivel económico como intelectual. Los tiempos que se vienen para Estados Unidos están sembrados de inquietantes posibilidades que a su vez solo pueden ser contrapesadas por una movilización de los sectores progresistas de la sociedad que al fin de cuentas no son pocos, pero que requieren de un mayor grado de presencia y coordinación de sus esfuerzos. La tarea de eclipsar el riesgo del fascismo es muy dura y va a requerir mucha dedicación. No doubt, when this past Wednesday the news shook the public, there was a mixture of surprise, but at the same time, something was expected too, although not of the dimensions that the incident had. Certainly, it was not a serious attempt at a coup d'etat or something similar, at most, a sort of push in the hope of generating a deeper movement at the national level, something that did not happen, but that did have an extraordinary resonance, probably the effect that those sectors were looking for. The mob of supporters of Donald Trump was thus trying to interrupt or even prevent the process of making the U.S. Congress take official notice of the results of the last November's presidential election, which marked the victory of Joe Biden and the defeat of Trump. Trump's supporters, attentive to the president's own guidance, refused to accept that result and have somehow installed in a broad mass of the American people the notion that the election was stolen from Trump. In fact, no hard evidence has ever been presented of such a fraud, which, to be real, will have to be of great magnitude, affecting several states and with a wide range of accomplices. Nothing of this sort was ever provided by Trump's lawyers in their lawsuits, much less in the numerous statements Trump made since the election to the time of the attack on the Capitol. It was precisely this statement of his, prior to this Wednesday's congressional session, that is considered the key to what some would have called an openly seditious call, a final effort, now by force, to prevent recognition of the inevitable, that Trump had been defeated. However, the massive mobilization of Trump's supporters in Washington, culminating in the assault on Congress, raises many questions about the future of politics in that country. First, the character of this mobilization. It is definitely not simply people obfuscated by the outcome of an election. Every electoral defeat provokes states of frustration, but not necessarily the kind of response seen here. This raises the issue again that Trump is already out of the presidency, or will be in the next few days, but Trumpism is here to stay. Which led us to the second important point. There is no doubt that those more than 70 million Americans who voted for Trump did so not just as a political option at the time, but at least for a significant portion of that electoral mass, which cannot be dismissed. Trump has become a sort of leader whose relevance and impact on American politics will not end with his presidency, but will remain a living presence. And so the question is worth asking who these Trumpists are. Certainly a very varied mass, from ideological groups with a clear right-wing and fascist agenda, like the people of the Cannon Group or the Proud Boys, to neo-Nazis and what is left of the old Ku Klux Klan, to nationalists, to groups that have grown stronger in the time of the pandemic, like the coronavirus deniers who refuse to wear masks, and the anti-vaccine bunch, and reaching a broad sector of people, mainly working class, who as a result of the neoliberal economic policies imposed on the U.S. since the time of Ronald Reagan, known as Reaganomics, have been displaced from their jobs. The impact of globalization has meant the displacement of hundreds of thousands of jobs to peripheral countries where workers are paid cents and there are no environmental protection measures. Trump's success in 2016 was due in no small part to its economic recovery program, which was curiously at odds with the interest of the big multinationals, which are precisely the ones that move jobs to other countries. Trump even had some success in reactivating part of the economy, but unfortunately for him, the pandemic derailed his plans. The significant thing then, and also a dangerous one, is that this extreme right wing has been installed and with great force. The Republican Party, some of whose leaders are now trying to get rid of Trump's legacy, on the other hand, can't ignore that the Trump brand sells well. Opportunistically then, the Republicans in the end cannot ignore that reality. Trumpism could end up swallowing the old party that in the United States represents the most conservative sectors. But that will now be moving dangerously toward an extreme right that some do not hesitate to characterize as fascist. Trumpism, then, with a certain populist side, will maintain its presence. In part, it benefits from sentiments that are shared in other countries as well, including many in Latin America. The rejection of traditional political parties, the discrediting of the media, and everything that is perceived as being part of the elite, both economically and intellectually. The times that are coming for the United States are sown with disturbing possibilities, which in turn can only be counterbalanced by a mobilization of the progressive sectors of society, which in the end are not few, but which require a greater degree of presence and coordination of their efforts. The task of eclipsing the risk of fascism is very hard and will require much dedication. Good day.
Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
¶¶
sé cuánto me quieres y me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
El día que te conocí, el mismo en que a ti me di, detuve al carrusel de mi universo y al calor de un tierno beso a mi mundo te invité. El día que te conocí fue el mismo en que a ti me di. Te dije, ten cuidado con tu falda, anda, abrázate a mi espalda.
Y en el fichero latino del día de hoy, 10 de enero del 2021, tenemos el tiempo. Según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, principalmente soleado con una temperatura máxima de menos 6 grados, para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 12 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Muy bien, y ahora vamos a otro tema musical.
Cuando miro que en el cielo brillan todas las estrellas, es que estoy pensando en ti. Cuando miro que las rosas son más rojas y más bellas, es que estoy pensando en ti. Cuando me hablan y no estoy, o no miro a dónde voy, es que estoy pensando en ti. Y si veo que al despertar todo me hace suspirar, es que estoy pensando en ti. Cuando observo que las cosas amanecen más hermosas, es que estoy pensando en ti. Si las voces de las gentes las escucho diferentes, es que estoy pensando en ti. Cuando todo me parece, cuando nada me disgusta, cuando el tiempo se me pasa sin sentir, es que estoy pensando en ti, es que estoy pensando solo en ti. Es que estoy pensando en ti. Es que estoy pensando en ti. Cuando todo me parece, cuando nada me disgusta, cuando el tiempo se me pasa sin sentir, es que estoy pensando en ti. Es que estoy pensando solo en ti. Quiero verte todo el día, cuando anochece sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto qué te pasa. Todavía, vida mía, todavía guardo un beso y un sol.
suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores la primera. Todavía, vida mía. Es la primera, todavía, vida mía, todavía, vida mía, vida mía, todavía. Hoy me prometí que te tengo que olvidar, aunque en las noches me enferme de llorar. Y que no vuelva jamás a suspirar. Hoy, aunque haya sido mi único querer, me prometí que me tengo que imponer el sacrificio de no volverte a ver. Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error, que no me has dado ni cariño ni calor, que solo hiciste más grande mi dolor. Hoy, por ser tan tuyo, no me vuelvo a preocupar, ni con tus besos me vuelvo a equivocar. Por Dios te juro que te tengo que olvidar. Que tu amor era mi error, que no me has dado ni cariño ni calor, que solo hiciste más grande mi dolor. Hoy, por ser tan tuyo, no me vuelvo a preocupar, ni con tus besos me vuelvo a equivocar. Por Dios te juro que te tengo que olvidar. Hoy, oh, oh.
Y esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido una edición especial de Tiempo Latino. Estuvimos con ustedes en las voces Daniel Lara y Sergio Martínez. Producción técnica, compaginación y selección musical, Rommel Cajavilca. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo en las ondas de CKUT 90.3 FM. Manténgase en las ondas de CKUT. Nuestro próximo programa de International Radio Report. Tengan todos ustedes un muy feliz domingo.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production. Our team today, Daniel Lara and Sergio Martinez at the mics, and in charge of the technical production, editing and music selection, Rommel Cajavilca. Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM. Stay tuned to CKUT, next, the International Radio Report. Have a happy Sunday.
adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro.
This is Glenn Hauser. You're listening to the International Radio Report, 30 minutes of radio news and information every Sunday morning on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, January the 10th. My name's Sheldon. I am here with Jill, and we welcome you to our weekly half hour of news and information from the world of radio. We are available on CKUT 90.3. We are also live streaming through the website ckut.ca. And we also invite you to join our Facebook group, International Radio Report. We have a lot of new members that came in over the holidays. We say welcome.